¿Qué significa ser cristiano? Y hemos visto en el estudio pasado que ser cristiano es ser un discípulo de Cristo. Y hoy vamos a estar mirando que ser cristiano es aquella persona que confiesa a Jesucristo como su Señor y como su suficiente Salvador. Y es por eso que el título de esta predicación es El Fundamento de Nuestra Fe. El fundamento de nuestra fe. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 16, versículo 13 hasta el versículo 20. Después vamos a saltarnos hasta el capítulo 18. ¿Lo tenemos, hermanos? Mateo 16, 13 dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Ahora vayamos a Mateo capítulo 18, por favor. Mateo capítulo 18, versículo 15 hasta el versículo 20. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice así: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos, o en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Volvamos a Mateo 16, por favor. Y hoy vamos a estar mirando un capítulo que es tema de gran controversia dentro de lo que se conoce como la cristiandad. Sabemos que este capítulo es muy usado por la Iglesia Católica para defender que el sucesor de Cristo es Pedro, donde se alega o se cree. La Iglesia Católica afirma que es Pedro la persona en la cual es el fundamento o el principio de la Iglesia. Y sabemos que la Iglesia Evangélica no cree esas afirmaciones que la Iglesia Católica Romana dice. Entonces, hoy vamos a estar mirando un tema que es de suma importancia, no solamente para saber cuál es la verdadera identidad de la iglesia, en qué está basada la iglesia, cuál es el fundamento de la iglesia, sino que también vamos a mirar cuál es el verdadero significado de este texto. Y a través de la historia vamos a mirar en el siguiente estudio que este tema de ¿Qué rol tiene Pedro en todo esto? Ha sido un tema de discusión no solamente en este tiempo, sino durante la historia de la iglesia. Y es por eso que este pasaje es muy importante entenderlo de una manera en su contexto, de una manera exegética, de una manera dentro de lo que el texto bíblico está diciendo. Vamos a comenzar con el versículo 13, dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? El primer punto para una buena exégesis del texto es tomar el texto dentro de su contexto. Y lo primero que podemos notar en este capítulo que nos va a ayudar mucho es que el tema central o el contexto de este pasaje es sobre cuál es la verdadera identidad del Señor Jesús. Este pasaje, estos versículos, se centran acerca de cuál es la verdadera identidad del Señor Jesús. Así comienza la pregunta: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Después Cristo le dice a sus discípulos: ¿Y quién decís que soy yo? Entonces, el tema central de quién se trata. ¿Trata de la persona de Pedro o se trata de la persona de Jesucristo? La persona de Jesucristo. Si vemos en el versículo 20, por favor. Versículo 20, dice así: Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el que. De Cristo. De manera que todo el contexto, todo el capítulo, todo lo que estamos viendo de estos pasajes desde el versículo 13 hasta el versículo 20 está hablando acerca de cuál es la verdadera identidad de quién. De Cristo. El sujeto aquí es quién. Es Cristo. El tema central es Cristo. Entonces, para hacer una buena exégesis de texto, tenemos que tomar en cuenta esta parte que es crucial para interpretar el texto. Entonces, el contexto de este pasaje es sobre cuál es la verdadera identidad del Señor Jesús y de quién es Él verdaderamente. No se trata de la persona de Pedro, sino de la confesión de quién. De Pedro. ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo. El versículo 20, Cristo les dijo que no confesa, que no dijesen a nadie que él era Jesús, el Cristo. Vemos que todo el contexto y el pasaje es dominado sobre la identidad de quién. De Cristo. Luego, el contexto se trata de la identidad del Señor Jesús y de la confesión de quién. De Pedro. El hacer en este capítulo el centro a Pedro es destrozar, es salirse fuera del contexto bíblico. Otra cosa también importante que tomar en cuenta de este pasaje es que muchos de los católicos y también muchos de los evangélicos, cuando venimos al texto, solamente queremos leer el capítulo 16 sin tomar en cuenta el capítulo 18. Pero Mateo capítulo 16 no es un capítulo aislado, sino que es un capítulo que está relacionado con el capítulo 17 y el capítulo 18. Te voy a dar un ejemplo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es la primera vez que el libro de Mateo nos habla acerca de la iglesia de quién? De Cristo. Edificaré mi, como dice, iglesia. Pero en el capítulo 18 dice: Pero si a ellos no los oyere, dilo a la que iglesia. Luego entonces capítulo 16, 17 y 18 no se pueden tomar por separados porque están en una conexión. El capítulo 16 dice, y a ti te daré las llaves del reino y todo lo que atares y desatares, bla, 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 bla. Y en el capítulo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atares y todo lo que desatares tiene una relación. Tiene un vínculo. Cristo no ha acabado de hablar en el capítulo 16. Cristo ha comenzado a hablar, pero no ha terminado de hablar acerca de su iglesia. ¿Estamos entendiendo aquí? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el contexto del pasaje se refiere acerca de la identidad de quién. De Cristo. Así comienza el versículo 13 y así termina el versículo 20. Segundo, que el capítulo 16 no es aislado, sino que es un capítulo que está vinculado con el 17 y el capítulo ¿qué? 18. ¿Cómo lo sabemos? Porque el capítulo 16 habla acerca de la iglesia, el capítulo 18 habla de la iglesia, habla de atar y desatar, capítulo 16 y habla atar y desatar en el capítulo ¿qué? 18. Entonces no podemos interpretar el capítulo 16 sin tomar en cuenta ¿qué? El capítulo 18. ¿Lo estamos entendiendo acá? Muy bien. Versículo 13 de Mateo 16. Dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Podemos mirar que dentro de la comunidad judía existía una gran confusión de cuál era la verdadera identidad de quién, de Cristo. Y podemos mirar que la mayoría de personas consideraba a Jesús como un mero, ¿cómo dice el texto? Profeta. Lo miraban solamente como un enviado de Dios, pero como simple humano y nada más. Y podemos mirar aquí que entonces nadie que tenga una idea equivocada de quién es Cristo será salvo. Los únicos que están dentro de la iglesia de Cristo son aquellos que tienen una correcta información acerca de la verdadera identidad de quién. De Cristo. Si alguien solamente que cree que Cristo fue un ser humano muy bondadoso, o fue un gran maestro, o fue un gran profeta, como por ejemplo los musulmanes creen que Cristo no es Dios, pero que fue un gran profeta de quién. De Dios que anunció la profecía acerca del profeta Mahoma. Entonces podemos mirar que vemos que aquí hay un grupo de personas que tiene una distinta opinión acerca de la identidad y de la personalidad de quién, de Cristo. Hay una confusión. Podemos mirar que nadie que tenga una idea equivocada de quién es Cristo va a ser salvo. Si no tenemos al Jesús bíblico, no podremos ser salvos. Si no conocemos realmente quién es verdaderamente Jesucristo, no podremos ser salvos o parte de su iglesia. Pero después podemos mirar el interés de Cristo que tiene acerca de lo que opinan, creen o saben sus discípulos acerca de su identidad. Mira lo que dice el versículo 15. Quiero que notemos algo muy importante. Dice así, él les dijo, ¿le dijo a una sola persona o a todos? A todos. Vamos a tratar de ir despacio en este pasaje, en esos versículos, porque quiero que nos sujetemos lo más que se pueda al texto bíblico sin meter tantas interpretaciones y simplemente dejar que el texto bíblico hable por sí solo. El texto dice que Cristo les, no le, sino les dijo. Y ustedes, que es plural. O sea, esta pregunta es lanzada no a una persona, sino a todos los que discípulos. Y él dice, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Versículo 16, respondiendo Simón Pedro. Vemos que la primera persona que responde es ¿quién? Es Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero escucha, Cristo lanzó una pregunta plural o singular. Plural, a todos. Pero responde una persona, ¿por quién? Por todos. Porque dice el texto, él les dijo, ¿y ustedes o vos, y vosotros quién decís que soy yo? Luego es Pedro el que contesta por todos. Entonces vemos aquí que la respuesta de Pedro es en común agreement o es unánime acerca de lo que los discípulos creen. ¿Quién decís ustedes que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo, el Dios viviente. O sea, cuando Pedro responde, no responde por sí solo, no responde solamente por sí mismo o privadamente, yo sí te conozco así, pero los demás no, sino que es una respuesta que incluye también a los demás. O sea, esta verdad que Pedro sabía no era exclusiva de él, redundantemente hablando, sino que esto era una verdad que los discípulos también conocían. ¿Cómo lo sabemos? Si nosotros vamos a Juan capítulo 6, por favor, vemos unas palabras similares. Juan capítulo 6, versículo 67 al versículo 69, por favor. Juan capítulo 6, versículo 67 al versículo 69. ¿Lo tenemos? Amén. Mira lo que dice. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿quieres acaso iros también vosotros? ¿A cuántos les preguntó Cristo? A todos, ¿verdad? Nótate el versículo 18. Le respondió, vemos algo similar, Simón que Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Otra vez es que plural, pero ¿quién es el que responde? Es Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros, plural, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Son las mismas palabras. Y aquí Pedro está diciendo que no solamente él conoce esto, sino que nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Volvamos por favor a Mateo capítulo 16. Entonces podemos mirar que cuando Pedro contesta, no es que es una verdad que solamente a él se la reveló, sino que es una verdad que todos conocen. Los discípulos realmente conocen quién es quién. Quién es Cristo. Ellos conocen la verdadera identidad. Es por eso que los discípulos dijeron, unos creen que tú eres el Juan el Bautista, otros creen que tú eres Elías, otros creen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Pero cuando Pedro habla, dice, tú eres el Cristo. Y podemos mirar que en Juan capítulo 6, esta confesión no solamente es de Pedro, sino que es una confesión unánime de ¿cuántos? De todos los discípulos. Porque muchas veces la Iglesia Católica trata de inferir que esta confesión fue muy especial, solo conferida a Pedro. O que solamente él fue el único que le fue revelado esto. O fue la persona especial al que se le reveló solamente esto. Y podemos mirar que esta confesión es una confesión que todos los discípulos conocían. Ahora, ¿qué importante es la confesión de Pedro aquí? Tú eres el Cristo. Cristo es en griego, ungido. En hebreo es Mesías o Mesías también en arameo. Esta palabra Cristo, hebreo Mesías, simplemente significa el ungido o la persona que está ungida. ¿Por qué era importante esto? Porque según todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y lo pudimos mirar también en el estudio pasado el día domingo, es que todas las escrituras apuntaban que vendría una persona que sería el retoño de David, que sería aquel que iba a ocupar el trono de David, su padre, que su reino iba a ser eterno para siempre. Entonces, el decir que Cristo era el ungido, el Mesías de Dios, significaba que era aquel que todas las escrituras, todos los profetas, desde Génesis hasta Malaquías, este era la persona que Dios había apuntado y a aquel al que Dios había ungido para hacer esta labor. Este era el Mesías prometido. Y por lo tanto, Cristo no era un profeta nada más, sino que era la persona que hablaba todas las escrituras. Era el único que cumplió todas las profecías bíblicas. Por eso podemos mirar que en Mateo vemos que el Espíritu Santo, en el capítulo, me parece que 3 o 4, desciende el Espíritu Santo y reposa sobre ¿quién? Sobre Cristo. O sea, Él es el Mesías anunciado de toda la Escritura. Por eso Mateo comienza con la narración de Juan el Bautista, que prepara el camino ¿para quién? Para el Señor, para el Mesías anunciado. Esa es una. Segundo, tú eres el Cristo. Después dice el Hijo del Dios vivo. O el Hijo del Dios viviente. Sabemos que en el Antiguo Testamento, mayormente, hijos de Dios se refiere a los que, a los ángeles, mayormente. Sabemos que muchas veces también se refiere a los seres humanos, como Israel es mi hijo. Pero ¿qué diferencia entre los hijos de Dios ángeles, un hijo de Dios en la tierra, y Cristo que sea el Hijo del Dios viviente? Si nosotros vamos a Juan, por favor. En el capítulo 1, solamente voy a dar una referencia para tener una referencia para poder saber qué diferencia hay entre hijos de Dios, ángeles, o un hijo de Dios terrenal. Versículo 18. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así: a Dios nadie le vio jamás. Y aquí se refiere a arcángeles, a serafines, a ángeles, a seres humanos. Nadie jamás ha visto a Dios Padre. Podemos mirar que aún en Isaías capítulo 6, los serafines se cubren su ¿qué? Su rostro. Y el texto dice aquí, a Dios nadie lo vio jamás. Y después añade esto: el monógenes Theos, el Dios único, o el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a qué. Entonces Cristo es Hijo de Dios no porque es un ángel o porque es un ser humano que ha caminado con Dios o que es escogido por Dios. Cristo es el Hijo de Dios en una forma muy única. Él es el único, el unigénito de quién. El único que está, no solamente que puede ver al Padre, lo podemos ver en todo el libro de Juan, que es el único que ha visto al Padre, el único que ha descendido ¿de qué? Del cielo. Cristo es el único en su clase que no solamente es Hijo de Dios, sino que Juan 1:1 comienza diciendo que también Cristo es Dios. Y por tanto, Cristo, entonces, no solamente es Hijo de Dios porque Dios lo creó, como los testigos de Jehová dicen, sino que Cristo es el unigénito de Dios, el único en su clase, el único engendrado, pero no creado. El único que tiene las mismas prerrogativas que Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces podemos mirar que la confesión de Pedro aquí está diciendo que Cristo entonces no es un mero ángel, que Cristo no es uno más de los profetas, sino que es el ungido que venía siendo anunciado desde el Antiguo Testamento. Él es, en aquel se cumplen todas las profecías bíblicas, y no solamente él es hijo de David humanamente, sino que él es el hijo del Dios que viviente. Es por eso que podemos mirar aún en el libro de Mateo, que Cristo le hace esa pregunta a los fariseos y escribas: ¿de quién es hijo el Cristo? Y entonces ellos dicen: ¿de quién? De David. Y entonces Cristo dice: ¿cómo es posible que si solamente el Hijo del Hombre sea hijo de David? ¿Por qué David, inspirado por el Espíritu Santo, dice: dijo el Señor a mi Señor, dijo mi Curios a mi Curios, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos debajo de tus pies? ¿Cómo le puede llamar Señor si solamente es su? Lo que Cristo está diciendo es que sí, él es hijo de David, pero también es Señor de David. Por eso que vemos en el libro de Apocalipsis que Cristo le dice a Juan, es el apóstol: yo soy la raíz, el principio de David y el linaje de David. O sea, Cristo es antes de David y es descendiente de David. Y por eso podemos mirar entonces que aquí lo que está haciendo Pedro es está diciendo: tú eres aquel Mesías que había de venir, en el cual todas las profecías son cumplidas. Tú eres aquella persona que ha sido anunciado por los profetas. También tú eres el unigénito, hijo de quién, de Dios. Entonces, Pedro está declarando y confesando la verdadera identidad, la verdadera personalidad de quién, de Cristo. Esto que las otras gentes no sabían. Esto que las otras personas estaban confundidas. Las otras personas miraban a Cristo como un mero profeta, Elías, Jeremías, Juan el Bautista. Pero Pedro da su confesión pluralmente por todos los discípulos, diciendo: tú eres el Mesías anunciado, el ungido de Dios y el Hijo del Dios viviente. O sea, humano y Dios. Tú eres el Dios hombre. Entonces, Pedro está declarando la verdadera identidad de Cristo. Mira lo que dice el versículo 16. Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sabemos que esta confesión no es exclusiva de Pedro, sino más bien es una confesión que todos los apóstoles también sabían. Ahora bien, esta confesión no solamente la conocían los discípulos, sino que es una confesión que cada creyente, que cada persona que sigue a Cristo debe de conocer y debe de confesar. Mira lo que dice Juan capítulo 20, versículo 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de qué, de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su qué. O sea, esta confesión no es exclusiva de Pedro, sino que hemos visto que en Juan 6 era una confesión que todos conocían. Y no solamente es una verdad exclusiva de los apóstoles, sino que es una verdad que cada creyente verdadero, que cada persona que realmente está en Cristo debe de conocer y debe de confesar. Entonces la confesión de Pedro no es especial porque es una revelación, pero no es solamente para él, es una confesión de todos. Si alguien tiene a un Cristo diferente al de la Biblia, no es que no es salvo. Porque el texto es bien claro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Luego, si no crees y rechazas a este Jesús, no tienes vida eterna. Mira lo que dice Primera de Juan, por favor. Primera de Juan 5, 12 al 13. Dice así: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Esta confesión es especial, pero no solamente es delegada a quién, a Pedro, sino que es una verdad que los discípulos, los escogidos de Cristo, sabían, y es una confesión que cada creyente debe de hacer en orden de ser parte de la iglesia. ¿De quién? De Cristo. Si alguien tiene a un Cristo distorsionado, o que crea que Jesús solamente es un mero hombre, un mero profeta, simplemente no es salvo. Mateo 16, dice así, versículo 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres. Subrayen esa frase, por favor. Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo primero que tenemos que notar es que aquí hay un juego de palabras que no se puede notar si no leemos el texto detenidamente. Cristo, en el versículo 17, dice así: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Le habla por el nombre de nacimiento y no por su apodo. ¿Cuál es el apodo de Simón? Pedro. Notamos que aquí hay este juego de palabras que si nosotros no lo entendemos o no lo captamos, no vamos a entender la verdad que Cristo nos quiere comunicar. Primero le dice: bienaventurado eres. Primera pregunta para ustedes: ¿por qué Cristo le dice a Pedro, en este caso Simón, hijo de Jonás, por qué le dice que él es bienaventurado? ¿Por lo que acaba de qué? ¿Qué es lo que acaba de confesar? O sea, la bienaventuranza de Pedro no es por su persona, es por lo que dijo. ¿Y qué es lo que dijo? Que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. La bienaventuranza entonces no es en la persona de Pedro, sino por lo que Pedro acaba de confesar. Y después Cristo le dice, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Qué es lo que quiere decir Cristo cuando dice carne ni sangre? Si examinamos a otros pasajes bíblicos, vamos a mirar qué es lo que Cristo quiere decir con carne y sangre. Por ejemplo, si vamos a Gálatas, por favor, en el capítulo 1 y versículo 15 al 16, vamos a tener una mejor idea de qué es lo que Cristo quiere decir con carne ni sangre. Estamos citando esos versículos bíblicos solamente para las personas que nos van a escuchar, o si algún día ustedes quieren volver a escuchar este sermón, que cada frase que estamos viendo, que veamos que está dentro del contexto, que está dentro de la forma lingüística de los tiempos de Cristo y del contexto bíblico. En Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 16, dice así: Pablo está hablando de su conversión y dice así: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y qué, sangre. ¿A qué creen ustedes que se está refiriendo Pablo cuando dice no consulté, no tomé opinión, no hablé con enseguida con carne y sangre? ¿A qué se refiere aquí? Pues con otro ser humano, con una persona humana. Es lo que el texto está diciendo. Por eso dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Bueno, carne y sangre se refiere a una persona humana. En Hebreos, por favor, capítulo 2, versículo 14. ¿Lo tenemos? Hebreos 2, 14, dice así. Hebreos 2, 14, dice así. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, hablando de Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué es lo que está diciendo otra vez el autor de la carta a los Hebreos? Así que, por cuanto los hijos, o sea, aquellos que Cristo iba a salvar, participaron de carne y sangre, de humanidad, él también, ¿a qué se refiere? A Cristo, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo. O sea, por cuanto los hijos, las personas que se iba a Dios salvar, participaron de humanidad, Cristo también tuvo que hacerse ¿qué? Humano para morir y destruir aquel que tenía el imperio de la muerte, cuál es el diablo. Después en Juan 1:12, por favor. Mira lo que dice el texto bíblico. Dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de qué, de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, estos ejemplos, carne y sangre, o carne ni sangre, o como ese texto dice, son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Siempre carne y sangre se refiere a un ser humano. Volvamos ahora sí a Mateo capítulo 16 y versículo 17. Lo estoy haciendo muy detenidamente solamente para que vean que no nos estamos inventando nada. En Mateo capítulo 16, versículo 17, dice así. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni carne. ¿Qué es lo que quiere decir entonces Cristo con esto? Que lo que acaba de decir Pedro no vino por conocimiento humano. O sea, no es que un hombre le haya dicho esto, no vino de su propio intelecto. ¿Por qué Cristo le está diciendo esto? Si nosotros vamos, o solamente ustedes ahí quédense, en Juan, en el capítulo 1 y versículo 41, dice así, escuchen. Versículo 40 dice así. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Versículo 41, mira lo que dice. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. O sea, esto ya lo sabía Pedro antes de Mateo 16. Y cuando Cristo le pregunta a todos los discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué es lo que Pedro dice? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Cristo dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque lo que acabas de decir no te lo reveló un qué, un ser humano. O sea, no proviene de un conocimiento humano. Y por eso hace después el contraste. Mira lo que dice el versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, contraste, sino, o contrario, sino mi Padre que está en los... O sea, esta declaración que Pedro acaba de declarar no vino por su conocimiento humano, no vino por su intelecto humano, no vino de parte de otro ser humano, sino, o sea, lo contrario, sino que vino de mi Padre que está en los cielos. O sea, esto es una revelación celestial. Esto es una revelación divina. Esto es una revelación que Dios hace a la persona. En este caso, ¿a quién? A Pedro y a los discípulos. Si nosotros vamos a 1 Corintios 12, versículo 12 y versículo 3. ¿Lo tenemos? Miren lo que dice 1 Corintios 12, versículo 3. Dice así: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Luego, esta confesión que el creyente hace es por revelación ¿qué? Divina. Y el apóstol Pedro, cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, no proviene de su carnalidad, no proviene de su humanidad, no proviene de su intelecto, no proviene de que alguien más se lo comunicó, sino que es una revelación divina, es la obra de Dios. La Biblia latinoamericana dice aquí, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por un Espíritu Santo. Pero esa traducción es incorrecta, porque aquí está hablando acerca de los dones del Espíritu Santo. Y aún si la Biblia latinoamericana traduce un Espíritu Santo, la pregunta sería es, ¿por qué esa persona tiene un Espíritu Santo? Porque habita un Espíritu Santo dentro de él. Entonces podemos mirar que lo que Pedro acaba de confesar ni siquiera es de su propia iniciativa, ni siquiera es de parte de su intelecto, sino que es algo que Dios mismo quiso revelar. ¿A través de quién? De su confesión. Entonces, carne y sangre se refiere a que la confesión de Pedro no provino de un conocimiento humano o por vía humana. Ya hemos dado ejemplos. Entonces, hasta aquí examinemos algunas cosas. ¿Por qué Pedro es llamado bienaventurado? Por la confesión. Esta confesión, ¿es humana? No. ¿Provino de intelecto humano? ¿O provino de otra persona humana? La respuesta es no. ¿De dónde proviene esa revelación? De mi Padre que está en los ¿qué? En los cielos. ¿Cuál fue esa confesión? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo Cristo le llama a Pedro en el versículo 17? Bienaventurado eres, Simón, hijo de ¿qué? No es una casualidad que Cristo, en lugar de llamarle aquí Pedro, le llama por su nombre completo, por su nombre de nacimiento. ¿Cuál es su nombre de nacimiento? Simón. Ahora nótate el gran cambio. Versículo 18. Y yo, hablando de Cristo, también te digo, ¿a qué se lo dice? A Simón, hijo de ¿qué? Hijo de Jonás. Y yo también te digo que tú eres ¿qué? Ahora le llama por su ¿qué? Por su apodo. La pregunta ahora aquí, la clave para entender este texto, es preguntarle al texto por qué ahora Simón ya no es Simón, sino que ahora Cristo le llama como. ¿Por qué? ¿Alguien me podría ayudar aquí? Es la misma pregunta que yo le hago a cada católico y a cualquier persona que diga que es Pedro la persona donde se cimentada la iglesia. ¿Por qué Cristo ahora le llama por su apodo, roca o piedra, como lo dicen las versiones latinoamericanas? ¿Por qué? Por aquello que acaba de qué de decir. ¿Qué es lo que acaba de decir Pedro? Tú eres el qué, el Cristo, el Hijo del Dios qué. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque lo que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Luego, como dice, y yo te digo, ¿por qué le dice esto? Por la confesión que acaba de decir, que tú eres Pedro. Y luego las versiones latinoamericanas católicas dicen que quiere decir piedra. Exacto. Por eso él es una piedra. ¿Por la qué? Por la confesión que acaba de qué. De decir, ¿sabes cómo Pedro llegaría a ser el cimiento de la iglesia en su persona y no en su confesión? A que él no hubiera confesado a nadie. Y que Cristo le hubiera dicho, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí sí estaríamos viendo que Cristo está cimentando su iglesia en la persona de quién. De Pedro. Pero vemos que no es así. Vemos que la razón por la cual Cristo ahora le llama por su apodo es por la confesión que acaba de decir. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque lo que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, ¿por qué dice también? Porque él dijo algo, Pedro dijo algo, y ahora Cristo dice, ahora yo también te digo a ti que tú eres qué. ¿Por qué él es Pedro? ¿Por qué él es una piedra ahora? Por la confesión que él hizo. Si Pedro no hubiera confesado nada, él no hubiera llegado a ser una que. Y por eso, en Juan capítulo 1, cuando Cristo encuentra a Simón, dice, tú serás llamado ¿qué? Cefas, futuro. Y ahora es, tú eres qué. Pedro, llama el arameo Cefas, Kefa, llámale Petros, como aquí en griego. ¿Por qué razón Pedro llega a ser Pedro? ¿Por su qué? Confesión, ¿qué es lo que lo hace ser roca? ¿Qué es lo que lo hace ser piedra? ¿Y es su qué? Su confesión. Por eso dice, yo también te digo que tú eres Pedro, roca o piedra. Y según los comentarios de la Biblia de las Américas, dice así, esto es un juego de palabras, ya que Pedro en griego es Petros, masculino, y significa una piedra o un pedazo de piedra, en tanto que roca, griego, es Petra, femenino, y por eso muchos argumentan, por eso Cristo no pudo decir tú eres Petra sobre esta Petra, porque Petra es femenino, y Pedro es masculino. Muchos argumentan de esta manera, pero Petro significa una piedra o un pedazo de piedra, y después dice Pedra, donde Cristo dice sobre esta roca, ya no es Petro, sino que es Petra. Dice, Petra es femenino y significa yacimiento de piedras o roca más grande. Entonces podemos mirar que aquí Cristo le dice a Pedro, tú eres Pedro por aquella confesión que acaba de decir, y después dice, yo también te digo que tú eres Pedro, su confesión, y sobre esta qué, roca. Eso es algo clave también para entenderlo. Porque podemos mirar aquí que Cristo no le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre ti, como dice el texto, y sobre esta roca. O sea, la roca en la cual va a ser cimentada la iglesia. No es entonces la persona de Pedro, sino la confesión de quién. de Pedro. ¿Por qué Simón Barjona llega a ser Pedro? Por la confesión que acaba de, ¿qué? De decir. Y por eso Cristo dice, y sobre esta roca, o sea, sobre esa confesión que Cristo, que Pedro ha hecho, edificaré mi iglesia. Entonces, versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, o sea, su confesión, por su confesión, él llega a ser Pedro, y sobre esta roca, la confesión que él hizo, no sobre ti, dice el texto, o sobre Simón, sino sobre esta roca. Y Pedro es piedra entonces por la confesión que hizo, y no por su persona. De manera que la iglesia de Jesucristo no está cimentada en Simón, hijo de Jonás, sino en la roca, o sea, la confesión de Pedro. ¿Y cuál fue la confesión de Pedro? Es sencillo. Yo no sé por qué la iglesia católica o muchas personas se les dificulta mucho ese texto. Es simple. ¿De qué trata todo el contexto? ¿De quién es la identidad y la personalidad de quién? De Cristo. ¿Y qué es la confesión de Pedro? Tú eres el Cristo. ¿Por qué Simón Pedro llega a ser Pedro o piedra? Por lo que confesó. ¿Y sobre qué Cristo va a edificar su iglesia? Sobre esta roca. No dice sobre ti, sino sobre esta roca. Y esta roca es la confesión de quién. De Pedro. Por eso dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. Escucha. Y esto cambia todo el panorama bíblico. Entonces, ¿sobre qué está fundamentada la iglesia? ¿Sobre Simón Barjona o sobre la confesión de Simón Barjona? Entonces, ¿cuál es el fundamento? Si pudiéramos mirar a la iglesia sentada en algo, ¿en qué es lo que la iglesia está cimentada entonces? En una confesión. ¿Cuál es esa confesión? Que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de quién, de Dios. Toda persona que confiesa lo que Pedro confesó está cimentada o cimentado en la iglesia de quién, de Cristo. Entonces, ¿quiénes son la iglesia de Cristo? Aquellos que tienen un conocimiento correcto y confiesan que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios que viviente. Entonces, si esto es verdad, es por eso que el texto bíblico dice, y las puertas del Hades, del infierno, jamás van a prevalecer contra ella. ¿Quién es ella? La iglesia. ¿Por qué? Porque no está cimentada en un mero hombre falible, sino que está cimentada en la confesión de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que otras personas decían acerca de Cristo? Que él era Juan el Bautista, que él era Jeremías, que él era Elías o alguno de los profetas. Pero ¿qué es lo que el apóstol Pedro confiesa? No, tú eres aquel Mesías profetizado y tú eres el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque lo que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, porque también dice el texto, también por la confesión que Pedro acaba de decir. Ahora yo te digo que tú eres Pedro. ¿Por qué él es Pedro? Por la confesión que acaba de decir. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque está cimentada en el nombre de ¿quién? De Cristo. Y esto es consistente con toda la Escritura. Si nosotros vamos a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios 3. Versículo 9 al 13. 9 al 13. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Es el apóstol Pablo. Acuérdense que Pablo es el predicador de los gentiles. ¿Y él le predicó a quiénes? A los corintios. Mira lo que dice. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros, o sea, ustedes, los corintios, sois labranza de Dios. Y luego mira lo que dice, edificio de Dios. O sea, ellos son la estructura de quién, de Dios. Ellos no son el cimiento, pero son el edificio, la estructura de Dios. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito o como experto significa, como experto arquitecto, puse el qué, el fundamento. O sea, él como un experto arquitecto, él tuvo que poner primero el fundamento. ¿Por qué? Porque él fue el primero que le predicó a quienes, a los corintios, ¿verdad? Entonces, antes de él, nadie había predicado a los corintios. Por eso, si yo como perito arquitecto, o sea, él conoce los planos, él conoce el evangelio, él conoce la verdad, él conoce cómo la gente puede ser salva, y dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica ¿qué? Encima. Pero cada uno mire cómo sobre edificas. ¿Dónde? Sobre el fundamento que puso ¿quién? Pablo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, ¿cuál es el fundamento? Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, en hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Entonces podemos mirar aquí, el fundamento es la persona de ¿quién? De Cristo. La roca es la confesión de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aun si no fuéramos a otros pasajes bíblicos, esto es, claro, la razón por la cual Simón Barjona o Simón hijo de Jonás es bienaventurado, es por lo que confesó. ¿Qué es lo que confesó? Que Jesucristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esta es la razón por la cual Cristo le dice, ahora yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Por qué? Por la confesión que hizo. Después dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, ¿en qué está edificada la iglesia de Cristo? En la confesión de que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y es por eso que las puertas del infierno jamás, nunca van a prevalecer contra la iglesia, porque cada persona que confiesa a Jesús por revelación divina no se puede perder. Su salvación ha sido comprada. Su salvación es eterna. Estas cosas escribieron para que tengáis vida eterna en su, ¿qué? En su nombre. Vamos a ver. Mm-hmm.